evidencia es que en el último tiempo, no sabemos cuándo, pero podríamos decir 2 años, un poquito más, la situación se ha agravado por distintas razones. Es como hablamos ayer, hoy se pueden incluir temas que tienen que ver con la salud de las personas que se ven ante esta situación crítica y bueno, son afectados. Roberto Díaz, hemos conversado con él en varias oportunidades, es uno de los referentes de la unión o la asociación de inquilinos que pelean por mejorar las condiciones en todos los sentidos. ¿Cómo estás, Roberto? Buen día y gracias por atendernos.
¿Qué tal, Adrián? Buen día. Gracias a ustedes por la comunicación.
Bueno, yo diría, corregime si no es así, que hablamos cada tanto, pongámosle, no sé, cada 6 meses, un poco
Sí.
más, menos, y siempre que hablamos, soluciones no tenemos, casi como que vamos peor, ¿verdad?
Sí, totalmente. Y es lamentable, la verdad, porque sobre todo en estos tiempos de campañas políticas, en donde el inquilino está todo el tiempo nombrado en cada una de las voces y discursos de aquellos que son candidatos a algo, no importa de qué partido, el inquilino está nombrado, se menciona la voluntad de resolver el problema, pero justamente, contrariamente, digamos, a ese discurso que se viene pregonando hace ya bastante tiempo, el inquilino está cada vez peor y no hay indicios concretos a que eso vaya a mejorar.
Decinos vos que estás vinculado y tendrás muchas personas que se acercan al trabajo que haces de distintas formas, ¿no? Por un reclamo concreto o por una situación en particular. Hemos visto algunos, digamos, algunos temas que tienen que ver con la cuestión de la salud, por ejemplo, que ayer alertábamos. Que es obvio ante una situación de crisis, una persona puede ser afectada, ¿no? Porque no encuentra solución. E incluso hasta podríamos incluir a niños o niñas, ¿no? Que bueno, que viven, que sienten esta situación estresante de la familia, de los padres, o de la madre, de acuerdo a cómo sea la conformación familiar. ¿Es así? ¿Lo
Sí,
analizás así?
totalmente. O sea, hay de todo y todo donde vos mires es dramático. Por ejemplo, hay personas que tienen problemas para dormir, o sea, problemas de sueño. Familias que se terminan separando porque empieza con un proceso, digamos, cuando vos digamos, no tenés dónde alquilar, no tenés dónde renovar, empezás dejando a tus hijos con los abuelos, los padres se van con amigos, entonces bueno, o se van a lugares más chiquitos, entonces hay un proceso de desmembramiento familiar que después deviene en separaciones, digamos, como es algo muy, muy común que se está viendo mucho, y lo mismo que personas que se van de la ciudad donde eligieron vivir. Por ejemplo, en Bariloche está pasando mucho eso. Tenés médicos que no tienen dónde, digamos, eligen Bariloche, o sea, porque hay la posibilidad de brindar un servicio, porque el Estado necesita que, por ejemplo, se cubran cargos en el hospital y muchos se tienen que ir porque no encuentran dónde vivir, dónde alquilar. Personas que están vinculadas a empresas que vienen que invierten y que no pueden traer personal calificado, especializado, porque tampoco encuentran lugar donde alquilar. Bueno, el otro día me escribió una chica de CONICET que está investigando sobre alquileres, está varada en Buenos Aires, porque, digamos, consiguió trabajo en Bariloche, pero no encuentra alquiler. Bueno, de esas miles.
Mirá vos, y en consecuencia, pues uno dice, bueno, el caso que comentabas del profesional, no es que el profesional no consiga alquiler y no puede trabajar en ese destino exclusivamente. El
Claro.
destino no cuenta con esa especialidad médica, ¿no?
Sí,
que
totalmente.
además se agrava a la comunidad o a la sociedad en ese sentido.
Y por eso, fíjate vos todo lo que ocurre alrededor del alquiler, del alquiler no, del acceso a la vivienda. La vivienda, tener un techo, es el núcleo que te permite hacer todo lo demás como país. Entonces, cuando vos ves, decís, bueno, hablamos de la inversión, hablamos de la planificación, hablamos del crecimiento de una ciudad o el crecimiento de un país a futuro, y no se tiene en cuenta en dónde van a vivir tus habitantes, bueno, realmente estamos en problemas, digamos, porque digamos, impide la familia, digamos, que una familia esté unida, impide que las personas puedan trabajar, impide que una ciudad pueda crecer. Entonces, bueno, y ni hablar de esto que vos mencionabas, cuál es la situación, cómo está vinculada a la salud, porque vos en tu hogar estás protegido, estás cuidado, es donde vos ordenás la vida, y si no lo tenés, no tenés nada.
Sí, incluso hasta imagino, después lo hablaremos con algún experto, pero imagino que debe ser más complejo que no tenerlo, porque cuando no lo tenés, bueno, sí, en realidad es más complejo no tenerlo, pero la incertidumbre de no saber si lo vas a tener o no. Se te
Tal
acerca
cual.
el fin del contrato, sabés que el mes que viene finaliza, que te tenés que ir, no conseguís, esa incertidumbre debe generar una situación de estrés terrible. Ahora, Roberto, la pregunta recurrente, ¿no? Pues lo hemos hablado un montón de veces, pero insistamos, por lo menos sabemos que, bueno, has trabajado el tema con legisladores, con representantes del pueblo a distinto nivel, tanto a nivel provincial como nacional. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se necesita hacer para que esto
Yo
se
creo
modifique?
que lo primero es cambiar la mentalidad propietaria por una mentalidad inquilina. Me parece que hay una cultura en Argentina digamos, muy trabajada en los medios de comunicación por el sector inmobiliario, que propicia, digamos, la no intervención del Estado en el acceso a la vivienda. Eso es como una creencia ciega que solamente ocurre en Argentina, además, Adrián. O sea, vos ves el resto de los países y hay un Estado presente. No importa de qué ideología sea. O sea, vos ves a Merkel en Alemania interviniendo el mercado, expropiando viviendas, Francia, Inglaterra, España, Estados Unidos. Estamos de acuerdo, digamos, que no son Cuba, digamos, ¿no? Que ese es el miedo del mercado, que es hasta gracioso, porque pareciera que no se puede hablar de que un ciudadano tiene derecho a acceder a una vivienda porque eso es destruir el mercado, ¿viste? Y en realidad el mercado, así como está, está funcionando horrible. Entonces, vos me preguntás qué hacer. Primero creo que hay que perder el miedo, la política tiene que perder el miedo. Tiene miedo de intervenir, tiene miedo de que el Estado haga algo, a ver si se enojan los dueños de las inmobiliarias o los desarrolladores inmobiliarios. Y yo creo que hay un punto intermedio que incluye incluso a los desarrolladores, a los que tienen la capacidad de poder construir viviendas. Primero, lo que hay que pensar es hacer vivienda de una manera integral, es decir, no solamente pensar ley sí o ley no, que es lo que se discute ahora, que es una estupidez. Hay que pensar cómo hacemos para que nuestros ciudadanos puedan acceder de las tres formas que tiene hoy la Argentina de acceder a la vivienda. Una es el alquiler, otra es la construcción y otra es la compra de la vivienda. Hoy el inquilino no puede hacer ninguna de las tres. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, bueno, ¿cómo hacemos para que el inquilino por lo menos pueda empezar a volver a ser inquilino? Que es con alquileres que sean accesibles. Entonces, va a llevar tiempo esta solución, pero yo creo que hoy es la única que veo posible, y es crear una nueva oferta de alquileres, que no dependan del sector privado, sino que dependan del Estado, como ocurre en muchísimos países, que el propio Estado tiene viviendas para alquilar que son a precio razonable y que es una oferta que no fluctúa. Es decir, como pasa con el sector privado, que viene un, no sé, hay una demanda, por ejemplo, turística, que te paga 10 veces más y, y esa oferta para el inquilino común desaparece. Entonces, yo creo que primero lo que hay que garantizar es esa oferta. Esa oferta en las viviendas más importantes, hacer una inversión, que la primera inversión es del Estado, un Estado que tiene que articular con las provincias, cosa que hoy no existe, y también con los municipios, cosa que tampoco existe. Entonces, por eso te hablo de un acceso integral que tiene que ser con un Estado presente, con un Estado que construya viviendas, no para esta cosa de llave en mano, ¿viste? Que te dicen, bueno, listo, y sos propietario y lo vas pagando, porque eso no resuelve el problema. Ya hay viviendas construidas y está demostrado que cuando el Estado compra o se convierte en un gran jugador de compra de tierra o compra de materiales, los precios de todo eso suben y produce un proceso inflacionario que termina dejando más gente afuera. Entonces lo primero que hay que hacer es liberar el salario del inquilino con precios justos, que pueda pagar un alquiler, que pueda tener la garantía de que va a estar alquilando, para que ese salario pueda tener capacidad de ahorro o capacidad de endeudamiento ante un banco o hasta un sector privado e ir construyendo su propia vivienda. Pero con un alquiler que esté garantizado en precio y volumen. Bueno, es, digamos, lo que te estoy diciendo, existen muchísimos países. Acá en Argentina lo vemos como algo imposible.
Imposible, que bueno, uno podría decir lo que planteas del Estado puede ser interesante, pero a ello hay que ponerlo entre paréntesis, no como un motivo negativo, ¿no?, para la propuesta que estás haciendo, pero sí poner entre paréntesis que hay que considerar que desde el punto de vista del Estado, bueno, cuando hablamos de créditos para la vivienda, para trabajadores, imposible.
Totalmente.
Hablamos de tomas ilegales de terrenos o de lugares que están...
Perdón, Adrián, te hago un paréntesis cortito ahí. El tema del crédito, que es totalmente cierto la inexistencia, pero además el inquilino que incluso tiene un salario, un profesional, como decíamos hoy, que tiene un salario, no puede acceder porque se le va el 60-70% del salario en el pago del alquiler. Por eso vuelvo a... El precio del alquiler es estratégico para acceder a cualquier forma, crédito o ahorro propio o comprar una vivienda.
Exacto, bueno, y después planteaba esto que decía, ¿no? Las tomas de terrenos, que hay millones de apreciaciones al respecto, pero lo cierto es que la gente toma porque lo necesita hacer. Después se habla de la especulación, de la delincuencia, macanudo, pero no todos lo son, y la mayoría de los casos es porque la gente no puede pagar un alquiler o no encuentra dónde alquilar y necesita vivir en algún lado. Y después, tras eso, que podríamos agregar así como cosa enorme, si hay un país donde sobra tierra, es la República Argentina.
Entonces,
nos sobra tierra, no la administramos, no tenemos posibilidades de acceso a la tierra para trabajadores. No estamos hablando de miles de hectáreas, estamos hablando de un terrenito de 400 metros para que puedas tener tu casa. Imposible acceder a los alquileres, o sea, quien debe equilibrar, ergo se llama el Estado, bueno, hay un fracaso total, y esto no es de ahora, o sea, es de años que venimos
totalmente,
con esto.
Décadas.
O sea, soluciones difíciles para vos.
Lo veo difícil hoy con esta voluntad y con esta mentalidad de la dirigencia política. Por ejemplo, ayer leía el informe que vos, me pareció muy bueno, que me enviaste, y lo que leía, digamos, de la respuesta de la política es que se discute solamente la ley. Es ley sí, ley no, si la ley fue culpable de esto o no fue... la verdad que me parece que es ver el problema muy chiquito, me parece que es agarrarse a la agenda de los medios y en realidad no propone, no vi propuestas reales de fondo, una voluntad, digamos que por lo menos te diga, bueno, yo quiero resolver esto y quiero empezar por lo menos hacer esto. Todos te repiten lo mismo, ¿no? Sí, el equilibrio está mal, tenemos que generar más oferta. Ahora, ¿cómo? No escucho ideas, no escucho proyectos concretos que digan cómo se le va a liberar el salario del inquilino para que pueda pagar un alquiler, o cómo se va a generar más oferta, o cómo se van a construir esas viviendas que dicen, porque hay, por ejemplo, campañas que dicen, bueno, se entregó la vivienda número 100.
Claro, y hay 3 millones de demandas.
Claro.
Claro.
Y es más, y va a haber más, porque tenemos una población que crece razón de 200.000 años, de 200.000 personas por año. Entonces, ¿qué va a hacer cualquier gobierno, no este, el que venga, que puede ser del mismo color político o contrario, pero va a tener el mismo problema en la calle y cada vez va a ser peor? Entonces, digo, me parece que la política tiene que empezar a darse cuenta que que el problema realmente es grave y que esto se va a volcar cuando los políticos se preguntan ¿por qué nos odian? Bueno, yo se lo dije una vez a Ferraresi cuando era ministro de Hábitat y le dije, los problemas sociales se terminan convirtiendo en problemas políticos y después se terminan convirtiendo en problemas electorales. Creo que en las urnas, cuando hablen, y como hablaron el año pasado, fueron muy claras.
Bien, Roberto, gracias por el tiempo.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, unas situaciones. Vamos a continuar. Nos preocupa, como te decía ayer, a partir de un informe